Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, como siempre, pónganse cómodos para escuchar una nueva edición del podcast, episodio número 71. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. SummerSlam este año se vendió como el WrestleMania del verano, un evento grande de 4 horas de duración, con combates muy importantes. Tenía un aura especial este evento, y resultó siendo uno que despertó pasiones entre los fanáticos por la manera en la que se buquearon algunos finales, especialmente en caso de Brock Lesnar contra Undertaker o Seth Rollins contra John Cena. Vamos a hablar detalladamente de todo lo sucedido en SummerSlam el día de hoy con Fede From Hell, en esta segunda edición del podcast del fin de semana, luego del NXT TakeOver de anoche. Además, al final tenemos una sección de preguntas, vamos a entrar a temas interesantes, así que será mejor pasar a todo esto de una vez, no sin antes dejar algo de música. Volvemos en breve con Fede From Hell y SummerSlam. Ya estamos de regreso, es momento de hablar de ese SummerSlam tan especial que tuvimos hace tan solo algunos momentos. Y para eso está aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy contento de volver a estar en el podcast tan pronto.
Estás un poco afectado por la garganta, me parece, ¿no? Por la gripe.
Sí, este fin de semana de mucho wrestling me afectó. No reposé lo suficiente, estuve muchas horas en la computadora y compartiendo estos eventos con amigos y demás. Pero bueno, los conceptos están acá para compartirlos con la gente.
Vamos a ver entonces, antes de empezar con SummerSlam, ya que ayer hablamos de TakeOver y tú eres un apasionado de NXT de mucho tiempo, te quería preguntar si tienes alguna opinión sobre lo que dijimos o sobre algo del evento.
Sí, lo estuve escuchando. Comparto bastante en general todo, sobre todo el concepto general que creo que vos comentaste en el momento de que no había sido el mejor de todos. Ajá. Que había estado bueno, pero que no era así la gran cosa. Estuvo entretenido el evento. Lo interesante, capaz que yo lo viví mejor, es que lo vi con 4 amigos que no miran wrestling. Un amigo que ha visto algún evento grande, y 3 que no conocían nada, no sabían ni cómo eran las reglas, ¿no? Entonces me divertí mucho viendo sus reacciones y demás. Eso lo hicieron bastante mejor. Pero sí, el show estuvo entretenido, por suerte, para ver con gente desconocida que la pasen bien, no, no hay muchas chances. Creo que, imagínate ver SummerSlam con cuatro personas que no conocen.
Estarle explicando lo de Jon Stewart de...
Claro, hubiese sido complicado, pero ayer estuvo bueno, gran combate de mujeres, por fin un buen combate del Baron Corbin, que a mí me gusta y siempre lo defiendo, a pesar de que su buqueo me complica defenderlo, pero ayer por suerte se lució con Samoa Joe. Contento por los Bodyvillains, porque Blake and Murphy son aburridos a pesar de su ropa de Iron Man. Y bueno, el main event me parece que le faltó algo, no sé, estuvo como descafeinado, tal vez se puede decir.
Le afectó que el combate anterior fuese tan bueno, ¿no? La gente como un poco, claro, ya se había cansado, ya se había quemado por estar tan prendido con el anterior combate.
Y también vos comentaste que los últimos minutos después del powerbomb contra el apron, que también ahí como que ya la gente se había bajado más todavía la emoción, y se nota eso. Nosotros siempre decimos que el público agrega mucho. Uh-huh. Si recordamos cómo fue el principio del público de Brooklyn comparado con el final, se nota una diferencia importante.
Sí. A mí me afectó porque yo vi ese powerbomb y dije, están usando ese movimiento que se supone lesiona a gente, que sacó a John Cena por una semana completa de televisión, y sacó a Sami Zayn, sacó a Neville en su momento, y aquí lo utilizan como un spot a la mitad del combate para que Finn reaccione. A mí me causó cierta molestia y le perdí un poco de encanto al combate en ese momento.
Claro, yo incluso le comenté a la gente que estaba mirando conmigo, porque está bueno que si están haciendo el intento de mirar, que uno los pueda hacer la inmersión lo más completa posible. Entonces yo les decía, bueno, este movimiento se supone que lesiona a la gente. Ha lesionado como a 3 o 4. Así que si el tipo ahora se levanta así, es como algo que no debería ser normal. Ese tipo de cosas. Pero fue muy divertido. O sea, el ladder match disfruté más la reacción de mis amigos que el combate en sí. Porque claro, a ellos les parecía muy loco algunas cosas de ¿por qué no abren ahora la escalera y hacen estos movimientos? Se cuestionaban mucho y eso fue muy divertido, pero el show estuvo bueno, por lo menos. Me parece que en líneas generales fue un gran show.
¿Sabes qué cosa no comenté mucho anoche? Fue que ese detalle al inicio de Triple H, cuando está con la luz sobre él y todo lo demás está oscuro, habría sido genial que Triple H hubiese podido convencer a la gente de estar calladitos, de que no haya esta luz de los celulares atrás, ¿no? Y que parezca que está en una habitación, como en un estudio cerrado, ¿no? Haciendo una intro, y que de pronto abría los brazos y te das cuenta que está en la arena. Habría sido genial, sí. Pero es muy complicado, más aún en Brooklyn.
Sí, no, el público de Brooklyn es ruidoso, pero qué gran apertura. Yo ya ahí ya empecé con hype. Ya venía con mucha emoción y con esa apertura de Triple H fue genial.
Vamos a ver entonces ahora SummerSlam, empezando con el pre-show. Renee Young, Booker T, Corey Graves, Byron Saxton en la mesa como siempre. John Cena habla con Jon Stewart en backstage, eso es importante, más importante de lo que me daba cuenta cuando notaba eso.
Stewart le dice... Dime. Te interrumpo un segundito. En la cobertura de Solo Wrestling yo no anoté esa charla de Jon Stewart con John Cena y ahora me doy cuenta de lo importante que hubiese sido, ¿no? Me la salteé como algo...
Sí, pero finalmente, a pesar, o sea, uno comparándolo con lo que pasó después, igual esta charla no tiene nada que ver. Mira, dice, no, Stewart le ofrece consejos para el combate con Seth Rollins, Cena le firma un autógrafo al hijo de Stewart, Stewart se queda con la foto autografiada porque ahora que está retirado necesita venderla por ahí para tener ingresos y nada más. Lo siguiente, Booker T habla de haber sido campeón de Estados Unidos y mundial al mismo tiempo en 2001, No menciona que fue cuando WCW ya moría y era de los pocos que se quedaban bajo contrato, pero igual lo pone over, ¿no? Kevin Owens aparece en la mesa justamente cuando hablan de su combate con Cesaro. Booker mencionó que Owens está celoso de Cesaro. Saxton predijo que Cesaro ganaría el combate, así que Owens se mete con ellos y se lleva la bebida de Saxton. Y algo de interés ahí en la mesa durante el pre-show. Mientras hablan sobre el combate de parejas, Booker se pone a aplaudir y consigue que el público coree New Day Sucks o New Day Rocks. Rich Brennan entrevista a Sheamus. Sheamus dice que su maletín es todo lo que importa en WWE, lo cual sería muy triste de ser verdad. Está molesto porque Randy Orton trató de arruinarle su sueño. Amenaza con aplicar muchos bro kicks. Luego podrá canjear cuando se le antoje. Y termina diciendo porque es lo que es. Lo que por su bien, espero que no sea su nueva catchphrase. Jojo entrevista a Stephanie McMahon sobre el combate de divas. Stephanie dice que se siente emocionada por ser mujer y por la revolución femenina en los deportes. Habla de Ronda Rousey, de Serena Williams, quienes en realidad ya son estrellas desde hace mucho tiempo, así que no tiene nada que ver con su revolución de divas. Tom Phillips le hace preguntas a Neville y a Stephen Amell. Pregunta si Neville podrá aparecer en Arrow. Amell se lava las manos automáticamente y dice: yo no tengo nada que ver con esos temas. Las habilidades actorales de Neville tampoco le ayudan. Y eso fue el pre-show, nada más.
Bastante aburrido el pre-show, suele serlo. No hubo ningún combate, no hubo nada. Lo mejor creo que fue lo de Kevin. Yo justo en ese momento me había levantado porque, sabiendo que se me venían 4 horas de evento, traté de zafar un poco del pre-show. Pero dije, siempre pasa algo, tengo que estar un poco atento por lo menos. Y cuando volví estaba Owens ahí en la mesa metiéndose con Saxton y con Booker, y me pareció genial porque, bueno, Owens me parece genial siempre. Uh-huh. Y bueno, después el segmento de preguntas y respuestas, bastante simple como siempre. Está bueno, creo que tiene como un funcionamiento que cuando hay un heel se enoja o deja tirado a Tom Phillips. Cuando hay faces responden un poco más las cosas. Me dio gracia Neville ahí diciendo, bueno, nunca digas nunca, capaz que algún día puedo estar en Arrow. Y das mucha gracia porque Neville no tiene mucha gracia para hablar. Pero bien, aburrido kickoff, pero suele pasar.
Y era de esperar que pusieran un combate en el kickoff, pero como el evento duraba 4 horas, lo acomodaron bien ahí en esa duración del show y no tuvieron que poner uno aquí en el pre-show. Se dedicaron a hacer la previa y nada más. Lillian García presenta al anfitrión de SummerSlam, Jon Stewart, quien está en el ring. Le da la bienvenida a los fans de Brooklyn. Dice que a diferencia de la política, los luchadores respetan al público, así que ofrecerán buenos combates. Se pone a mencionar nombres. La gente dice, ¿what? Dice que sigue molesto por el hecho de que Brock Lesnar haya roto la racha y quiere hablar con él al respecto. Para hablar con él, necesitará ayuda, así que presenta a Mick Foley. Foley dice que cuando estuvieron conversando sobre el tema, escuchó que Stewart le dijo Rock y no Brock. Así que ya no quiere ayudarle con este tema. El público corea el nombre de Rock. Foley dice que le teme a Lesnar. Hablan de la caída de Hell in a Cell, hacen algunos chistes. El público respetuoso porque quiere mucho a Foley, pero el segmento no tiene mucha gracia. Foley dice que no quiere visitar Suplex City. Se despiden y termina ese segmento que no da la impresión de ser como se debería abrir un WrestleMania del verano.
Sí, no, la verdad, bastante flojo el comienzo, a pesar de Foley, que es un grande. No estuvo bueno.
Fue algo como, tenemos a Jon Stewart, que es una figura pública, que tiene presencia en los medios, que la gente lo conoce. Lo ponemos como anfitrión, hay que ponerlo a hacer algo, ¿no? Más allá de lo que haría después. Ponerlo a hacer algo sí. Aquí en el show, en la presentación. Y como es un tipo gracioso, dice, pongámoslo a hacer algunos chistes, ¿no? Y como seguramente los fans de Brooklyn es probable que lo abucheen o no lo reciban bien, le ponemos a Foley al costado, que también es un tipo gracioso que tiene experiencia haciendo shows de comedia y demás, para que lo ayude. Y haga algunos chistes al inicio, pero quedó bastante mal, ¿no? No, como que no transmitió nada interesante este segmento.
No, si uno piensa, no sé, en las comparaciones con WrestleMania, con Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin y The Rock, cuando estuvieron los tres en el escenario, por ejemplo, oh, eso es una participación de leyendas interesante. Más allá de las diferencias, ¿no? Que eran tres, que la importancia que puedan tener, pero no sé, es como que no estuvo bien armado el segmento, no sé.
Jerry Soto está en la mesa de comentarios en español. Lo cual es curioso, ¿no? A ver, yo no quiero ser muy crítico, Jerry Soto. Yo tengo mis razones para decir que no es buen
Uf.
comentarista. Como que no aporta, que no, no sé, simplemente suelta sus frases por ahí que no tienen mucho que ver con la historia que se está contando en el combate y demás. Quisiera saber si alguien puede defender a Jerry Soto en su trabajo, porque a veces me siento un poco mal criticándolo tanto. Pero no sé, a mí por lo menos me dio gusto no escuchar esta transmisión en español porque sabía que Jerry Soto estaba en la mesa.
Sí, yo la vi en inglés y cuando vi que le presentaban a los comentaristas en español dije, uff, me alegro de haber tomado esta decisión. Me quedé agradecido esa mesa, por Dios. Porque Marcelo, uno con el tiempo se acostumbra y hasta te puede gustar, pero los tres juntos con Jerry Soto debe estar complicado.
Randy Orton contra Sheamus. Lo primero que hace el público es corear que Sheamus luce estúpido. Sheamus toma un micrófono y dice que no luce estúpido. En cambio, señala a algunos fans, les dice que ellos lucen estúpidos. Toda la gente que sintoniza SummerSlam luce estúpida. Randy aprovecha la distracción y ataca. Sheamus luego toma el control. El público apoya a Randy. Sheamus se acomoda el cabello. El público corea How You Doing en referencia a Enzo Amore y Colin Cassidy, que según escuché por ahí estuvieron increíblemente over anoche en las grabaciones de NXT. El público canta el olé. Todo esto mientras Sheamus domina. Sheamus pone muy over a la gente de NXT. Randy hace el comeback. Aplica un T-Bone suplex hacia afuera del ring por encima de la tercera cuerda. Randy se abre una herida en la frente. Me parece que es durante el Power Slam cuando la rodilla de Sheamus le lastima la cabeza. Randy aplica un DDT con Sheamus apoyado en la tercera cuerda. El público pide RKO. Está muy over el RKO. Sheamus quiere aplicar sus 10 golpes en el pecho en las cuerdas. Pero como no quiere que el público cuente, golpea a Randy en la cara. Sheamus se lanza por encima de las cuerdas hacia adentro en Shoulder Block. Pero Randy lo recibe con RKO. Sheamus rueda hacia afuera, así que evita la cuenta. Randy intenta el Punt Kick, pero Sheamus lo evita, aplica el White Noise. Randy evita el Brogue Kick, intenta el RKO, pero Sheamus lo evita, lo empuja hacia la esquina. Randy está arrinconado, recibe ahí un Brogue Kick. En el rebote, Sheamus le aplica otro Brogue Kick y se lleva la victoria limpiamente.
Bueno, Sheamus cumplió parte de su promesa de que iba a aplicar varias Brogue Kick a Randy Orton. Y bueno, qué decir, ya los vimos enfrentarse varias veces en Raws, en pay-per-views. Creo que yo había dicho en la previa que para mí ganaba Sheamus. Vos creo que no, vos creo que habías ganado a Randy Orton.
Sí.
WWE suele ser más simple que nosotros, así que creo que le dijeron, bueno, establecerlo como el tipo que tiene maletín y es peligroso, algo que recién ahora le están dando juego, ¿no? Estuvo un tiempo que solo lo paseaba el maletín, después de amenazar con canjearlo la otra vez, y ahora como que lo menciona un poco más, vuelve a estar en la mesa de que Sheamus puede ser un peligro. Estaba bien que le dieran una victoria, y bueno, pobre Randy, no sé cuál será el destino ahora después de esta rivalidad que creo que tiene que haber terminado hoy porque ya está, ya es aburrida. A pesar de que los combates sean muy physical, como dicen todo el tiempo Michael Cole y los demás.
Sí, fue un buen combate. Ellos han luchado muchas veces, como has mencionado. Por algún motivo sus estilos no combinan del todo bien. Nunca han dado un combatazo. Este estuvo bien. Me gustó mucho la secuencia final con los dos Brogue Kicks que justifican la victoria limpia de Sheamus. Y a Randy no le afecta la derrota porque siempre está cuidado en el resto del buqueo. Lo que sí es importante, como dices, es qué será lo siguiente para ambos. Tal vez Randy empiece a tener una rivalidad con Seth Rollins, ya que se estuvo promocionando mucho ese combate que tuvieron y que Rollins se salvó porque entró Sheamus, así que podría ir por ahí la cosa.
Sí.
Sheamus, yo sigo pensando que no canjeará el maletín hasta después del próximo WrestleMania, así que estará ahí con esa storyline por un tiempo más. Y lo dicho, este opener estuvo bien y lo que se podría esperar de un combate entre ambos.
Sí, aceptable.
Título de parejas, los Prime Time Players contra el New Day, contra los Lucha Dragons y contra los Matadores. El New Day hace una promo al inicio. Xavier Woods dice que Brooklyn es una ciudad horrible. Kofi Kingston dice que les van a enseñar algo sobre el hip hop, Porque New York no sabe nada de hip hop. Hip hop se inventó en el sur, no se inventó en New York. Jay-Z lo está intentando, pero no puede hacerlo bien. Y es aquí cuando el New Day se pone a cantar al ritmo del Empire State of Mind. Una canción sobre el New Day y el público ovaciona al final porque es una canción increíble. Luego ya en el combate, Big E empieza con Titus O'Neil. Kofi le da el tag a Titus y el New Day intenta cubrirse a sí mismo para llevarse la victoria, pero no puede hacerlo. Los Lucha Dragons aplican una combinación en la que Sin Cara le aplica un Monkey Flip a Kalisto, quien salta en 450 Splash. Es el mismo movimiento que intentó anoche Tyler Breeze y no le salió bien. Kalisto se luce bastante en este combate. Big E le aplica un Splash a Darren Young en el filo del ring. Los Matadores y New Day controlan a Darren. Xavier es excelente afuera. Titus hace un gran comeback, destruye a todo el mundo. Sin Cara se lanza en tope hacia afuera y Fernando lo recibe con Dropkick, un spot que nunca antes había visto. Xavier destruye a Torito afuera. Darren le aplica un back suplex en el filo de ring a Xavier. Big E le aplica un spear hacia afuera a Darren. Los Lucha Dragons quieren aplicarle un doble superplex a Fernando, pero Fernando se cae. Diego, que es un gran luchador, sube, toma la posición de su compañero y recibe el spot. Titus le aplica un doble powerbomb desde abajo a los Lucha Dragons para armar la torre. Kofi le da el tag ciego a Titus. Titus le aplica el Clash of the Titus a Fernando, pero Kofi es quien cubre para llevarse la victoria. Y así el New Day se convierte nuevamente en campeones. Y el baile del New Day para celebrar es lo mejor de este fin de semana.
Totalmente, totalmente. ¿Qué momento ese baile? Primero que nada, me sorprende que distingas a los Matadores.
Es que Diego, cada vez que veo a Diego digo, este tipo es buenísimo, pero está muy mal utilizado y por eso ahora los distingo.
Porque los comentaristas en español, yo dejé de verlo en español muchas veces porque cuando peleaban los Matadores o cuando peleaban los Usos, pasaba que los comentaristas en español no los reconocen, menos que yo. Y bueno, yo preciso una ayuda por lo menos de alguien y ellos no sirven, así que ahí empecé a mirarlo más en inglés.
Tu guía puede ser que Diego es un poco más pequeño.
Ah, bien, bien. He tenido en cuenta. Pero bueno, sobre el combate, estuvo bueno. Me gustó el ritmo. Estos combates así de varias parejas tienden al caos. Pero me parece que estuvo bien, bien armado. Bueno, obviamente contento con el resultado. Por partida doble, porque los Primetime Players pierden el título. New Day lo gana, así que mejor resultado imposible. Y bueno, me gustó el comienzo de los Lucha Dragons, por ejemplo, que se lucieron bastante bien. Sigue sin gustarme nada Titus, o sea, el comeback ese con el Backbreaker cargando a los luchadores y después la forma en la que los tira, como que lo único que ha hecho en los últimos 5 o 6 combates que lo veo, y el Clash of Titus. Está bien que sea el powerhouse de la pareja y lo que sea, pero se me hace muy aburrido. Brutal como siempre la spear de Big E hacia afuera del ring. Es un movimiento que está buenísimo. Me gustó el final. Y eso demuestra cómo han cambiado las cosas, porque yo odié a New Day cuando ganaban con su astucia, cuando hacían este tipo de cosas para ganar. Esta vez no fue trampa, o sea, fue simplemente bien utilizado, pero me gusta que mantengan esa cosa de que son tipos con cierto oportunismo, que siempre se las arreglan para ganar ayudándose del ingenio, además de la fuerza o de la velocidad que puedan tener. Así que en definitiva me parece un gran combate y un perdón, contento con el resultado.
Sí, mucho un ritmo muy alto en este combate, muchos spots. Fue como esto, lo que se dice, casi un spot fest, mucho caos, mucha acción en cada momento. Muy entretenido desde el principio hasta el fin. Y claro, el New Day tiene que ser el centro de la división Tag Team porque es el equipo que más llama la atención, el que hace más promos, el que está más over. Así que le conviene a la división que haya una pareja tan fuerte que tenga el título para que la gente que esté en feud con ellos se ponga over.
Totalmente.
John Stewart conversa con Neville y con Stephen Amell en backstage. Mientras están en eso, se apagan las luces, pasa una figura misteriosa con sombrero y tras él una estela de humo. Y nada más. Rusev con Summer Rae se enfrenta a Dolph Ziggler con Lana. Lana viene vestida haciendo juego con el atuendo de Ziggler, lo cual demuestra su independencia como mujer ahora que está lejos de Rusev. Rusev saca ventaja y controla el combate al inicio. Mientras Rusev domina, el público pide a Lana, supongo que vale como apoyo a Ziggler. Ziggler revierte un Military Press en DDT y hace el comeback. Rusev sobrevive al X-Factor desde la tercera cuerda. Rusev aplica un nuevo movimiento que es básicamente un Swanton Bomb en carrera. Rusev sobrevive al Famaser. Rusev luego encaja el Accolade. Lana se acerca para darle apoyo a Ziggler. Summer va a atacarla, pero es Lana quien la bofetea. Rusev se distrae, suelta la llave. Bajan a ringside. Summer ataca a Lana. Ziggler le aplica una super kick a Rusev. Y ninguno de los dos es capaz de volver al ring a tiempo antes de la cuenta de 10. Así que es empate por doble conteo afuera. Luego hay brawl en el ring. Lana pelea con Summer y Rusev y Ziggler son quienes la separan. Y así termina el feud por hoy.
Estuvo bien el combate. Yo esperaba bastante de ambos porque me gustan. O sea, me parece que son luchadores que rinden bastante y van a hacer algo decente. No me gusta. Me gusta la historia, en realidad me parece divertida. Ha tenido buenos momentos. Lo de Lana y Summer. Pero me molesta cuando hay distracciones en los matches y eso. Perdón. Uh-huh. Era obvio cuando estaba haciendo el Accolade que ahí no se iba a terminar y que ahí iba a ser el momento de las distracciones, de las rubias. Y el final me sorprendió. También no me gustan mucho los finales abiertos, digamos, o así medios inconclusos. Que eso de que queden bien los dos y cosas así. Sobre todo si va a seguir la rivalidad, yo podía haber ganado Rusev, por ejemplo, que era el que pensaba yo que iba a ganar, para que esto siguiera y Ziggler en algún momento se vengara. Y aparte, como habían dicho ustedes en el podcast anterior, no había mucho juego, no había nada en juego. O sea, podía haber perdido o ganado cualquiera que no iba a afectar en nada. Pero el combate en sí estuvo entretenido, por lo menos, eso no se puede negar, así que... Por ahora, lo que venía del show venía bien, así que un final medio malo. Aparte, yo no sé si fue que a veces mi atención es complicada, viste, con estar escribiendo y esas cosas, pero yo pensé que sí le había vuelto a tiempo al ring.
No, justo en el 9, en el 10 ya estaba cerca de llegar, pero no llegó.
Y bueno, tal, fue como, final de doble count out. Qué aburrido. Esa fue la sensación que tuve cuando terminó.
El combate estuvo bien, como dices. Mientras duró, estuvo bien. Ambos trabajaron bien. Rusev lo dominó por un tiempo, si le hizo el comeback. Todo bastante bien trabajado, ¿no? Para lo que se... con el tiempo que tuvieron y demás. El problema es que el sentido de esta rivalidad, desde que empezó, era uno muy simple, que era hay que poner over a Lana, o hay que aprovechar lo over que está Lana para sacar algo interesante de ahí. Y lo que se hizo fue sacar a Lana, separarla de Rusev, porque era heel para ponerla babyface. Y se la pone al lado de Ziggler, ¿no? Y esta relación con Ziggler, al menos aquí en Brooklyn, ahora en el Barclays, no, perdón, ahora en SummerSlam, ante este público, Lana estuvo over. El público la apoyaba, coreaba su nombre, reaccionó cada vez que intervino. Pero en general en los Raw semanalmente, alguna vez por ahí una promo en SmackDown, el público se aburre un poco con esta relación de Lana y Ziggler, ¿no? No se ve convencido de que es una relación que sea interesante. Y esto afecta los planes de poner over a Lana, de sacarle algo de provecho, y es contraproducente, ¿no? Yo pienso que el problema es que vieron a Lana que funcionaba muy bien con Rusev y dijeron, mira esta chica, ¿no? Que se le puede sacar algo. Pero el problema es que Lana era muy buena heel junto a Rusev. Entonces, claro, sacándola de ahí, no sé qué se podría hacer con ella.
Sí, es que a veces tienen ese problema de confiarse en que las cosas que funcionan van a funcionar de cualquier manera y hacen cambios así, medio sin pensarlos, y se dan cuenta de que no es tan fácil.
Neville y Stephen Amell contra Stardust y King Barrett. Neville empieza con Barrett, Stardust entra y pide a Amell. Amell entra al ring con un salto a la tercera cuerda, hace bien sus movimientos, mucho mejor de lo que se esperaría de una celebridad invitada. Los Kills dominan a Amell, Neville hace el comeback, Neville aplica un finish splash desde la segunda cuerda sobre Barrett. Amell se lanza en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera sobre los dos oponentes. Y finalmente Red Arrow de Neville sobre Barrett para llevarse la victoria.
Bueno, como dijiste, Arrow bastante bien, mejor de lo que uno podía esperar de una celebridad invitada. También ya se había visto el día que tuvo su intervención en Raw, que era un tipo que tenía respeto por el wrestling, tipo que se ve que le gusta, o aparentemente le gusta. Y bueno, se notó en el combate, se animó a estar ahí a la par de los luchadores, se le notaban bastante las marcas en la espalda, sobre todo. Probablemente le haya dolido, como él dijo, que rebotar contra las cuerdas dolía en el segmento de preguntas y respuestas. Pero tuvo un gran papel. No soy muy fan de que un actor venga y le gane a los luchadores, pero si lo van a hacer, que por lo menos esté bueno, como fue en este caso. El combate estuvo entretenido, o sea, ya pobres Stardust y King Barrett, una derrota más, una derrota menos, no les va a cambiar nada.
Una raya más al tigre, como se dice.
Exactamente.
No, pero lo que estuvo bien fue que, si bien ganaron Neville y Amell, fue Neville quien se llevó la victoria, quien... Por ejemplo, la historia del combate fue que dominaban a Amell, ¿no? Porque Amell nunca se vio superior a los luchadores. Es decir, él hacía sus movimientos por ahí, pero los luchadores siempre lo controlaban. Y fue Neville quien finalmente lo ayudó. Claro que él hizo el salto hacia afuera, pero fue gracias a que Neville recuperó el control del combate. Y Neville es quien se beneficia. Ojalá que se beneficie por una victoria. Claro que, así como has dicho que la victoria no les, o la derrota no les afecta a Barrett y a Stardust, otra victoria de Neville sobre Barrett tampoco significa mucho.
Claro. Pero es cierto que estuvo bien armado eso, la interacción entre los luchadores y el actor. Y esa idea como de, bueno, Neville en realidad, como quien dice, defendía a Amell, se preocupaba de que no le pasara nada, así que estuvo bueno. Aparte, creo que fue corto, no puede haber molestado a nadie ese combate, estuvo aceptable también. Pero por ahora, viste que la tónica viene así, viene de aceptable. Uh-huh. Excepto el de combate de parejas, que estuvo bueno. Acá se llevábamos un buen rato del show, un show que fue largo aparte, y solo veníamos en cosas aceptables. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vino después, si mejoró o no.
Juzga tú, combate intercontinental, Ryback contra Big Show contra Miz. Título intercontinental en juego, quise decir. Miz escapa y deja a Ryback y Big Show luchando dentro del ring. Ryback y Miz intentan aplicarle un doble suplex a Big Show, pero es él quien levanta a ambos. Big Show se lanza en Swanton Bomb sobre Ryback desde la segunda cuerda. Increíble este movimiento. Ryback le aplica un splash desde la tercera cuerda a Miz. Parece que no le preocupa mucho el estado de sus rodillas a pesar de la lesión anterior. Big Show le aplica un choke slam a Ryback sobre Miz. Ryback sobrevive a la cuenta. Ryback le aplica el shell shock a Big Show. Miz le aplica el skull crushing finale a Ryback, pero cuenta en dos. Luego cubre a Big Show, cuenta en dos. Salta de cuenta en cuenta Miz. KO punch de Big Show a Ryback, pero Miz rompe la cuenta. KO punch de a Miz. Ryback saca a Big Show del ring con un lariat y cubre a Miz para llevarse la victoria y retener el título.
Bueno, y sí, ahí yo pensaba que podíamos ir a algo mejor, pero no. Combate aburrido, o sea, esperable todo fue bastante esperable. Que Ryback aplique un shell shock a Big Show podría haber sido mejor si no lo hubiésemos visto ya en un Raw. Uh-huh. Ese feat de fuerza hubiese sido, oh, vino la fuerza de Ryback, pero nada, no, ya lo hizo hace como 2 meses antes de lesionarse y que todo esto quedara estancado. Es como que se largó todo esto mucho tiempo. Ya se habían enfrentado, aparte, ya se vieron las caras varias veces, uno contra otro, los tres, hubo intervenciones, Entonces no tenía nada que brindar esta lucha. Creo que ya era como una... Parecía, viste, como una especie de capricho, viste. Como, ta, esta lucha se canceló, venimos con esta rivalidad, la vamos a terminar igual, vamos a hacer este combate que no va a brindar nada, pero tal, lo hicimos. No sé, eso fue, era como mi sensación de estar viendo esto, de bueno, ta, alguien propuso esto y están yendo a cumplirlo a como de lugar.
Más por obligación, ¿no? Porque ya estaba anunciado, claro. hay que tenerlo, ¿no? Hay que hacerlo ya, hay que ver el combate, ¿no?
Pero la verdad, bastante aburrido. A mí yo me aburre en lo que participa siempre. Miz hizo lo que más o menos esperábamos, que era aprovecharse de los demás, buscar las cuentas cuando alguien cayera. Temí de que ganara en el momento, si bien Miz me parece muy divertido al micro y eso. Me parecía que Ryback tendría que seguir siendo campeón, como al final fue. Porque en realidad tampoco me gusta demasiado. No me gustaba ninguno de los tres. O sea, si fuese por mí, que no ganara ninguno.
Título vacante.
Sí, vacante es un gran campeón. Pero me parecía que bueno, que Ryback, ya que le dieron la oportunidad, ya que confiaron en él y no ha tenido ninguna rivalidad como la gente, que termine esta rivalidad y que le den la chance de enfrentarse a alguien mejor. Y bueno, a ver qué pasa con este reinado que viene bastante flojo por ahora.
Sí, a mí, yo voy a defender un poco este combate porque me entretuvo. Me pareció que tuvieron un buen ritmo desde el inicio porque se pusieron a trabajar de frente con varios spots, varios movimientos. Y no duró mucho, que fue lo mejor, porque si duraba más habría sido aburrido. Pero para lo que duró, o sea, duró poco y estuvo bien construido con la idea de que Ryback y Big Show son los tipos que se dan y Miz aprovecha y aparece por ahí. Me gustaron los spots. Mi queja es que si vas a poner un Shell Shock que es tan impresionante, debería ser el spot final. Pero entiendo que sea por la idea de que Miz va a querer aprovecharse y demás. Y por lo demás, normal. Un combate que me gustó. Me gustó más que algún otro que hemos revisado antes, como, qué sé yo, el opener, ¿no? Que no ofreció mucho. Este me pareció entretenido, al menos.
Sí, yo lo que estoy de acuerdo es con la duración. Cuando terminó dije, ah, bueno, bien. Ah, no fue, o sea, no fue insoportable, no fue malo. Pero estuvo ahí, justito. Para mí, por lo menos.
Uh-huh. John Stewart toca la puerta del camerino de Brock Lesnar. Paul Heyman es quien sale a hablar con él. Stewart dice que es fan del wrestling y que por eso se enojó con la derrota del Undertaker en WrestleMania 30. Le reclama por lo que pasó esa noche. La respuesta de Heyman es cantar el Glory, Glory, Brock Lesnar y nada más. Roman Reigns y Dean Ambrose contra Bray Wyatt y Luke Harper. Todo empieza como un brawl, lucha en ringside, todos intervienen. Ambrose camina por encima de las tres mesas de comentaristas, salta sobre Bray. Mucho caos, lo cual le viene bien al combate, al estilo de Shield contra Wyatt Family. Los Hills toman el control sobre Ambrose, de paso se deshacen de Roman en ringside. Bray le aplica a Ambrose un suplex en el piso afuera. La gente corea a Roman está durmiendo cuando Roman está vendiendo aún afuera del ring. Al escuchar esto, Roman rápidamente se levanta y llega a la esquina para recibir el relevo y hacer el comeback. Hay abucheos del público para Roman Reigns, o de la mayoría del público al menos. Le aplican a Bray algo parecido al Doomsday Device. Le aplican a Harper un powerbomb asistido como lo hacía The Shield. Ambrose le aplica el Dirty Deeds a Bray y Roman aplica el Spear para llevarse la victoria.
Bueno, lo primero acá me parece que fue bastante notoria la superioridad de los ex-Shield sobre Wyatt y Harper, a pesar de que tuvieron un momento de dominio. Parece que fue un poco mucho, se vieron superiores gran parte del combate. Más allá de como es, más allá del resultado, me parece que fue demasiado la diferencia. O sea, como, no sé, si me decías que era, no sé, The Ascension contra Roman Reigns y Dean Ambrose, podrían haber tenido un buqueo similar, porque fue bastante, no sé, bastante paliza, me parece. Mi hermano, lo vi con mi hermano este, mi hermano hace mucho tiempo que no mira wrestling, pero lo enganché por lo de Undertaker. Creo que tu hermano también era fan del Deadman, ¿no?
Sí, sí, sí.
tiene su encanto. Y bueno, imagínate, si haría tiempo mi hermano que no miraba nada, que me preguntó por CM Punk y por Rey Misterio. Me parecía raro no haberlo visto en la cartelera.
Pero recomiéndale Triple Manía y UFC.
Sí, ya le avisé, obviamente. Pero bueno, él la vez me decía, pero ¿qué pasa con estos gordos? Refiriéndose a Wyatt y Harper. Los están matando. Y era realmente, no sé, tuvo un dominio muy muy amplio el de Ambrose y Reigns. El combate estuvo bueno, pero si uno recuerda esos Wyatt Family vs The Shield, que fueron brutales. Iba a decir en qué evento fue, pero no me acuerdo. Pero el que la gente empieza a cantar This is Awesome antes de que empiece.
Elimination Chamber 2014.
Ahí va, ese es buenísimo. Y bueno, fue, no sé, estuvo entretenido, pero, o sea, no me aburrí. Me gusta cuando hay bastante caos. Pero, no sé, la verdad, ya te digo, me mató mucho esa diferencia, esa derrota tan clara para Bray y Luke Harper, que me encantan. Me hubiese gustado algo más parejo. Horrible lo de Roman Reigns tirado ahí un montón de tiempo. Porque es un tipo que resiste un montón y en realidad, no sé, fue como un poco forzado ese retorno. Un poco largo.
Fue por una super kick, ¿no?
Claro.
A veces las super kicks no se venden, pero en este caso esta super kick lo tuvo noqueado durante 10 minutos.
Entonces está esas cosas, no sé, o sea, abriendo tantos movimientos que le ponen derecho que se vieran más vistosos. Una super kick que lo tiene arriba de la mesa, lo tiene. Yo hasta me había olvidado, me di cuenta cuando la gente empezó a gritar y cuando lentamente se arrastra hacia la esquina del ring como que estaba muy destruido y en realidad dije, pero para, ¿no fue una super kick nomás? Y bueno, eso, el combate un
poco... Te iría bastante mal en combates con John Box.
Claro. Una super kick party no sería para él. Pero un poco decepcionado este combate, la verdad.
Yo tuve ese momento, como habíamos hablado anoche, de la posibilidad de que hubiese un turn, ya sea de Roman Reigns o de Dean Ambrose. Hay una parte al final, un instante en el que antes de aplicar el Spear,
sí.
Dean aplica el Dirty Deeds y se acerca a la esquina, ¿no? Le da el tag a Roman. Roman entra, hacen estos gestos de somos muy amigos, ¿no? Se dan la mano, hacen ese gesto de te amo, que toma la cerveza y demás. Yo digo, este tiene que ser un turn, porque tanto están haciendo en la esquina. Y dije, Roman Reigns ahorita le pega un Superman Punch a Dean Ambrose y se cae todo, ¿no? Pero finalmente no sucedió. Pero tuve ese instante de ilusión de que algo iba a pasar, pero no fue así. Y esta storyline, como la victoria fue para los babyfaces, me imagino que termina, porque no sé qué más se podría hacer.
No, claro, aparte con el dominio tan grande, ya está, no tiene chances de nada, de seguir, no debería seguir. Y sobre lo del Town Hill también, yo soy un tipo bastante racional, ¿viste? Pero la lucha saca eso de mí, ¿viste? Ese niño que entra en ese modo de creer, ¿no? En lo que está pasando, que uno tiene que creer en esto porque si no sería aburrido. Y también yo decía, hasta el último momento, hasta que no cambiaron la escena, decía, está, un Town Hill acá, aunque no tenga sentido ya, porque se habían ganado como habían ganado, ya no sé. Hasta, no sé, me fijé, por ejemplo, cuando están terminando, que están festejando, que Roman le pone la mano arriba del hombro y Dean se mueve medio bruto y como que se la saca sin querer la mano. Y dije, está, acá, es ahora. No, tampoco. O sea, estaba en una cosa totalmente demencial de que quería ver un Town Hill porque creo que en el fondo quería ver algo emocionante en el combate que no lo tuvo, pero no sé, ahora hay que ver hacia dónde van ellos, los cuatro, porque ya no sé qué esperar de ninguno.
Título mundial y título de Estados Unidos en juego. Seth Rollins contra John Cena. Rollins lucha con atuendo blanco. La primera impresión que me da es Power Ranger blanco, ¿no? Tenía esa.
Sí, totalmente.
Por esta armadura en la parte del medio y demás. Público dividido con Cena. Hay apoyo para Rollins. Cánticos de Cena sucks con aplausos del New Day. Rollins aplica dos topes seguidos hacia afuera, luego se lanza en tercera vez en tope con Hilo. Cena aplica el Springboard Stunner que queda horrible. Rollins aplica una Meteora, luego un Shooting Star Press en carrera. Rollins aplica un doble Foot Stomp en la esquina al estilo Low Key y Cena parece caer de cabeza. Rollins sobrevive a un FU. Un detalle interesante es que cada vez que Cena y Rollins tienen un intercambio de striking, de golpes, Cena se protege el rostro para vender esa lesión que tuvo en la nariz. Rollins aplica un Buckle Bomb y un Frog Splash, pero Cena sobrevive. Cena hace el giro en el que carga al oponente y lo pasa a sus hombros para aplicar el FU, pero Rollins cae de pie y luego es Rollins quien carga a Cena, lo pasa a sus hombros y aplica el FU, pero cuenta en dos, un gran movimiento este. Cena encaja la Figure Four Leg Lock, significativo porque está intentando empatar el récord de 16 títulos mundiales de Ric Flair. Rollins le da la vuelta a la llave, Rollins aplica un Superplex y sin soltar la llave aplica un Falcon Arrow, pero cuenta en dos. Cena carga a Rollins para el FU, pero en el forcejeo empujan al referee, así que Cena aplica el FU y no hay referee para hacer la cuenta. Rollins aprovecha la distracción para aplicar un rodillazo en la nariz. John Stewart aparece con una silla. Había mencionado el conflicto que tuvo con Rollins hace algún tiempo, así que la idea es que seguramente quiere atacar a Rollins. Stewart está ahí en el ring con la silla, espera y espera y espera. Se acerca a Rollins, se acerca a Cena y finalmente golpea con la silla a Cena, un turn que se vio a kilómetros. Stewart coloca la silla en la lona y Rollins aplica el pedigrí sobre ella para llevarse la victoria y los dos cinturones.
Uf, acá sí que es un nada tiene sentido bastante grande la intervención de John Stewart. Horrible, horrible. Pero horrible a niveles, no sé, insospechados. Es demasiado. Cuando vi entrar a John Stewart con una silla, dije, no lo puedo creer, porque ya pasamos toda la parte del reinado de Seth Rollins con Kane, con J&J, ahora no están más. Estuvo el Undertaker en Battleground. Dije, ¿cómo está? Hoy es el día que se habló de, no sé, de que Kane podía regresar por el Undertaker, Kane podía regresar por Seth Rollins, de que no iba a intervenir nadie, podía hacer una lucha limpia alguna vez. Pero no, tuvo que intervenir John Stewart. Yo pensaba, teniendo los dos aliados, rivales, rivales pasados, rivales futuros, o sea, tantos luchadores que podrían haberse metido, porque está, obviemos que el resultado era así, era una intervención, ¿no? Por ahí que no podemos cambiar eso. Pero podemos cambiar quién interviene. John Stewart, o sea, es horrible, horrible. Aparte, el combate estuvo bueno, o sea, estuvo buenísimo el combate.
Sí, sí.
Seth Rollins hizo más movimientos, o sea, estuvo genial Rollins y se recontra merecía haber ganado limpiamente o incluso con alguna trampa que no fuese tan patética como el presentador atacando, aparte como bien describiste vos recién, cuando está ahí como dudando, es espantoso.
Porque cuando se hace un tour de esta manera, el tipo se supone entra, ¿no? Y hace, por ejemplo, me imagino, recuerdo ahora mismo, pensando así a la carrera, me acuerdo, Chavo Guerrero entra y va a atacar a Booker T, pero finalmente ataca a Rey Mysterio y lo traiciona, ¿no? Para quitarle, cuando pierde Rey Mysterio el título mundial. Entra sí. Chavo Guerrero, tiene la silla en la mano, y se pone a calcular el golpe a Booker T por un tiempo, lo espera, que dé la vuelta, y de pronto ataca a Rey Mysterio. Y ahí está el turn. Pero en cambio Jon Stewart entró, se puso a mirar a uno, se puso a mirar al otro, pensando, y uno ya sabe que va a atacar a Cena, ¿no? Atácalo de una vez, que estás esperando.
Sí.
En lugar de hacer como el gesto de que va a atacar a Rollins y de pronto ataca a Cena, ¿no? Que habría sido un poco más impactante. Habría sido igual de horrible, pero había sido un poco más, qué sé yo, pulido en ejecución. Pero fue muy malo, muy, muy malo.
Y que ensucia un buen combate que era esperable, porque bueno, Cena es un buen luchador, ¿no? O sea, para gustos los colores, pero está. Sabe dar buenos combates, sin duda. Y si tiene un buen rival como Rollins, era buenísimo el combate, yo te digo, había estado genial. Me dio pena que errara los Phoenix Splash, Seth Rollins. Pero, por Dios, ese final fue, diría que lo peor del mundo, pero nos queda todavía más finales horribles. Así que, no sé, vamos a esperar a cómo termine cuál fue el peor final de la noche. Pero este estuvo muy bravo. Porque, no sé, están buenas las sorpresas, a mí me encantan, ¿no? Pero, no sé, me pareció, te digo, no me gustan los actores cuando aparecen, no sé qué. Y un combate que tiene dos títulos en juego, que es el reinado de John Cena, que ha hecho un gran reinado del US Championship con los retos abiertos y todo. Un combate que era bastante impredecible, en realidad, de quién iba a ganar, que Sheamus estaba en la vuelta, porque si gana uno, tiene los dos títulos, pero John Cena llega a los 16, que si gana, había mucho para discutir, había pila de opciones, pila de todo, y el factor decisivo es John Stewart. Entonces es como que eso te mata el corazón así en el momento, y ya solo querés que sea el main event, que termine todo, y ya está, por favor, acaben con este dolor.
Yo, la diferencia es que cuando hablemos del otro combate, este me pareció peor porque, ¿qué se saca de eso, no? ¿Qué se va a hacer con Joe Stewart en el futuro para sacarle provecho a esa traición a Cena y la alianza con Seth Rollins? No se va a hacer nada porque no es luchador.
Claro.
Ese es el problema. Y lo peor es que estamos hablando de un combate que tiene dos títulos en juego, y de todo lo que podemos hablar es de Joe Stewart. Y nos distrae la atención de lo que puede pasar ahora con Seth Rollins como campeón doble.
Claro, o sea, es fácil compararlo con el Jay Little y Jay Briscoe de Ring of Honor, ¿no? Pero que también, o sea, creo que ese es el ejemplo de hacer esto bien o hacer esto mal, ¿no? Dos títulos en juego, un combate. No fue un gran combate tampoco el de los Jays en Ring of Honor en cuanto a lo que se vio en el ring. Fue un combate emocionante y tuvo un gran final, una coronación así seria y un futuro de bueno, ahora hay un campeón doble que venció a un campeón importante y bueno, ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué es lo que se viene? Está interesante. Esto no, esto el combate estuvo bueno, pero hay un campeón doble que no, en realidad no se ganó en ninguna buena ley el segundo campeonato y tiene un montón de luchas con trampa en los otros. Entonces, el loco da tremendas luchas, pero nunca tiene la posibilidad de cerrarlas bien. Hay mucha gente que obviamente le molesta eso, ¿no? Del reinado de Rollins. Que sea el heel cobarde que gana con trampas es bastante negativo cuando el tipo tiene mucha calidad y la demuestra. Entonces, sí, es bastante bastante molesto. Creo que terminé enojado con ese match.
Habrá que ver cómo llevan este tema de los dos títulos. Muchas preguntas, ya veremos mañana a partir de Raw qué sucede. Luego, mientras la gente habla en la mesa de análisis, comentando los resultados, escucha al fondo los cánticos de Thank You Stewart por la derrota de Cena. Y pasamos al Elimination Match. Team Bella, Nikki Bella, Brie Bella y Alicia Fox Bella. Team PCB, Paige, Charlotte y Becky Lynch. Contra Team BAD, Sasha Banks, Naomi y Tamina. El Team Bat controla a Becky. El público pide a Sasha. Muchos saltos hacia afuera, entre topes, topes con Hilo, un cannonball desde la tercera cuerda de Paige. Brie le aplica un tornado X-Factor a Tamina y la cubre para eliminar al Team Bat, que era lo más predecible que podía pasar. Nikki le aplica el Rack Attack a Becky, pero sus compañeras rompen la cuenta. Nikki le aplica un Alabama Slam a Paige en ringside. Dominan a Paige por un larguísimo tiempo. Charlotte hace el comeback, encaja la Figure 8 sobre Alicia, pero rompen la llave. Becky luego lucha con Brie. Brie grita Brie Mode y falla un dropkick desde la tercera cuerda. Becky le aplica un pump handle slam a Brie para llevarse la victoria.
Bueno,
Dale, dale, con todo.
¡Qué horrible! Oh, ¡qué horrible! Y dije, oh, odio usar términos tan uruguayos, trato de ser lo más claro posible, pero ¡qué horrible! Porque ya se ha hablado de la revolución de divas, de la supuesta revolución de divas. Es horrible comparar, pero ayer tuvimos el gran combate de Bayley y Sasha
Banks. Belleza de combate, una maravilla de combate.
Y hoy esto con los equipos que ya no tienen ni pies ni cabeza, que no sé, espero que se acabe lo más pronto posible. Súper predecible todo, la eliminación de Tamina, pero la vimos venir, pero la vimos todos a la vez. La viste vos allá en Perú, la vi yo acá en Montevideo. Estábamos acá, muy lejos de Brooklyn, pero la vimos venir. O sea, horrible. Disfruté muchísimo el Brie Mode de Brie y cómo agarró la patada. Fue muy bueno. Pero, no, la verdad, viene mal esto de las divas de NXT. Era obvio que solo por subir tres divas no iba a cambiar nada. Se han visto mejores combates, o sea, eso no se puede negar desde que subieron ellas, pero la historia es bastante mala. Nosotros ya venimos hablando hace tiempo del tema de los personajes, del desarrollo de los personajes, y es increíble. O sea, es tan fácil, ahora uno trata de no comparar a veces, pero es increíble teniendo NXT TakeOver ayer y SummerSlam hoy. Es como que prácticamente te dicen, bueno, comparanos, ¿no? Está servido. Y la diferencia de los personajes y las historias en las mujeres es tremenda. O sea, nada de la revolución de divas tiene sentido. Se sigue vinculando la figura de Stephanie McMahon en todo esto. ¿Qué más? El reinado de Nikki Bella, lamentable, no se defiende nunca el título.
¿Cuánto va de reinado? Vamos a buscar cuánto va de reinado.
yo sigo futeando un poco y vamos a buscarlo. Yo pensé que el match iba a terminar con el Figure 8 ahí en Alicia Fox, porque básicamente eran las, al igual que Tamina, las luchadoras más eliminables, más prescindibles del combate. Pero bueno, no, siguió un poco más. Muy largo la parte del dominio sobre Paige también. Horrible la parte de cuando empiezan a tirarse hacia fuera del ring, que es la clásica en estos combates de múltiples luchadores, como en el Tag Team, por ejemplo. Pero bastante feo casi todos los spots. Cuando las dos velas se tiraron bastante mal, me parece. O sea, ahí estoy tratando realmente de ser objetivo, o sea, más allá de mi odio. Creo que no fueron buenos dives los de las velas. Paige gritando "This is my house" antes de tirarse. No sé si vos viste o los oyentes vieron el gif de Cena tirándose contra un montón de luchadores. Creo que es en un lumberjack match, que dice "I win, lol", y es cuando Cena se cae y hace como una onda expansiva. Bueno, capaz que te suena la imagen. Bueno,
sí, la he visto, la he visto.
Haciendo lo mismo. No sé, quedó todo horrible. "This is my house", y se tira. Yo lo miraba y pensaba, decía, ¿qué esto es muy malo? O sea, y eso que lo hemos visto mil veces, esos segmentos, pero no sé cómo explicar por qué lo odié todo tanto. Pero
es por la por la comparación, de hecho, porque tú ves el combate de anoche, dices, así se puede llevar una división de divas que sea buena, que el público le interese, que tenga importancia. Y aquí tenemos a estas chicas que se ponen juntas en equipos a luchar, que hay desorden, que no se ponen over porque los personajes no se trabajan bien. Y es frustrante porque hay gente muy talentosa en ese grupo de chicas, como son todas las del Team PCB, aunque me moleste cada vez que tengo que decir ese nombre. Sasha Banks. Es molesto, y más aún cuando Nikki Bella, se supone que la storyline, la importante de anoche fue que Bayley finalmente llegó a ser campeona de femenina de NXT. Y aquí Nikki Bella esconde el título no tiene nada que ver. Hay una victoria hubo victorias en Raw sobre Nikki, y eso no llevó a próximos retos al título. Ahora gana Becky Lynch y no sabemos si significa que va a ser retadora o no, porque no se ha dicho si va a ser importante quién gane o no. Así bueno, que es todo frustrante.
Viste que en el pre-show, creo que fue, cuando le preguntan a Stephanie sobre su favorito, dice que no quiere dar favoritos, pero dice algo así como que los ganadores se llevan algo siempre o algo así, dando a entender como que habría alguna especie de oportunidad o algo. No sé, yo espero que por ahí podamos ver algo interesante, de que, no sé, por decir algo, ¿no? Vamos a hacer buqueos hipotéticos así en el aire. Pero que diga, bueno, una de las tres del equipo va a tener una chance titular y la saben pelear entre ellas. Por decir cosas súper obvias que se nos ocurren a cualquiera, como a mí hablando así de la nada, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea darle sentido a la división y a un título que es eso que lleva ese cinturón espantoso que lleva Nikki Bella, es un campeonato, aunque no lo defiendan nunca. Y también yo pensaba, cuando terminó, me sorprendió que fuera Becky Lynch la que hizo la cobertura, porque parece que es como la que iban a dejar más de lado de las que ascendieron. Y uno dice, bueno, como decías vos, ¿esto sirve de algo? O sea, ¿hay una diferencia entre que sea ella o sea otra? Y no sabemos, a ver qué, mirar mañana a Raw a ver si pasa algo, pero aparte incluso hasta el movimiento te diría que fue bastante poco climático, ¿no?
No recuerdo haber visto ganar a Becky con ese movimiento antes.
No, por eso. Y más, se supone que ellas venían ganando por sumisión bastante las... No me acuerdo cómo era el otro nombre, el nombre porno que tenía el grupo, pero...
Hasta que Van Bros intervino y nos malogró todo.
Pero dije, bueno, está, mantengan eso por lo menos. Pero no, ganó con un pop handle slam, creo que fue. Uh-huh. Es un movimiento bastante común dentro de todo, o sea, entonces fue, no sé, todo bastante triste y penoso y decepcionante.
El récord de AJ Lee como campeona de Divas es de 295 días, y en este momento Nikki Bella va en 274.
¡Ay, no!
Así que estamos a poco más de 20 días.
Está, ya está.
Para que, pues, se supere este récord, ¿no? Y finalmente, quién sabe, Nikki pueda defender ese cinturón.
Y Night of Champions, no me acuerdo cuándo es, pero faltan unas semanas todavía, así que... Bueno, yo igual, a esta altura, la verdad, si quiere que Nikki sobrepase el récord por esa idea de que, no sé, asociar a AJ Lee con CM Punk, está bien, que hagan lo que quieran, pero por favor que pasen estos 20 días y que empiecen a poner el cinturón en juego, que al fin y al cabo los campeonatos es uno de los principales motores de historias. O sea, no lo están aprovechando en una división que no tiene historias. O sea, si me dijeras, bueno, está, hay una historia por el campeonato y hay otra historia patética entre otras divas, bueno, está, no importa. Pero tienen 9 divas en la vuelta con una historia sin mucho sentido y un campeonato durmiendo ahí.
Kevin Owens contra Cesaro. El combate empieza con mucha intensidad, hay un brawl, Owens se lanza en tope con Hiro hacia afuera, Cesaro luego se lanza en cross crew plancha, mientras Owens estaba distraído insultando a Michael Cole. Owens le aplica el cannonball a Cesaro apoyado en la barricada en ringside. Owens controla, le aplica 2 sentons seguidos a Cesaro. Owens aplica un spinning neck breaker, que es así como un F5 invertido. Luego aplica su leg drop con Hiro, algo que no había hecho hasta ahora en WWE, los comentaristas se emocionan. El público canta el olé, Cesaro se recupera. Cesaro intenta aplicar su uppercut de esquina a esquina, pero Owens lo detiene con super kick. Cesaro swing y sharp shooter, pero Owens llega a la cuerda. Fisherman Buster desde la esquina y pop-up powerbomb de Owens para llevarse la victoria.
Bueno, este match me gustó. No una locura tampoco, pero... Yo soy muy fanboy de Kevin Owens, eso ya está sabido. Pero, bueno, para quien no me conozca, hola, soy Fede, soy muy fanboy de Kevin Owens. El combate estuvo bien, pero no es nada que no se haya visto en un Raw, capaz, entre ambos. O entre Cesaro y otros luchadores, entre Kevin Owens y... O sea, no fue nada nuevo, no agregó nada. Está bien, contento con la victoria de Owens, porque bueno, después de una derrota ayer, después de la derrota del feud con Cena, tiene que ganarle a alguien. Se me parece bien. Cesaro va a seguir over igual a pesar de haber perdido, porque la Cesaro Section es muy grande, creo, o por lo menos es ruidosa o vistosa con sus papeles fotocopiados y a granel. Pero está bueno, o sea, ya por sí contento con el resultado. Un match que tuvo esa polémica ahora que tiene, no sé, de los spot fest, viste, parece que los moves ahora son spots según quien luche. Cuando lucha Owens o Cesaro son spots, en otros combates son movimientos nada más. Pero me parece que no estuvo cargado, o sea, que no fue una cosa horrible para los que no le gusten, o sea, los spot fest. Para mí está bien que haya variación, es lo que yo hablaba en la previa sobre este combate, ¿no? De que, bueno, no todo, o sea, está bueno que haya otros estilos dentro de la misma empresa y que podamos ver más movimientos. Yo me acuerdo, no sé, muchas veces estaba la queja de los cuatro movimientos de John Cena, los pocos movimientos de tal, los pocos movimientos de Reigns. Bueno, ahora que hay luchadores que pueden variar un poco su arsenal, está bueno que lo hagan. Y bueno, obvio está bueno que tenga una estructura, el combate, ¿no? Que tenga buen selling, buena psicología. Este combate no destaca en nada, me parece. O sea, no tiene una gran historia, no tiene grandes momentos. Tiene buenos movimientos. Un resultado favorable para mí. Y bueno, por eso también me parece un combate aceptable. No me gustan las estrellas a mí, pero me gustan más los conceptos. Uh-huh. Así que un poco más que aceptable, pero nada más, bueno, capaz.
Sí, estuvo bien, a mí me gustó. Lo que le hizo mal fue estar en esa posición en la cartelera, ¿no? Porque ya era pasadas las 3 horas, el público está un poco cansado de haber visto todo, está esperando el main event. Y otro combate en esta posición habría muerto, pero como son Cesaro y Kevin Owens, el público estuvo claro, reaccionando en algunos momentos. En otras partes se perdió un poco, no hacía mucho ruido. Pero en general, me parece que con un público más prendido, tal vez en otro momento de la noche, podría haber sido mucho mejor. Pero yo lo disfruté, me pareció un buen combate, un combate bien trabajado, a pesar de que podría haber sido mejor.
Sí, de acuerdo.
Undertaker contra Brock Lesnar, main event. Lesnar ataca a Taker en medio de su entrada al ring, no le deja quitarse el sombrero ni el saco. Taker es quien saca ventaja en ese primer brawl, sacando a Lesnar del ring. Lesnar vuelve al ring, suena la campana, Lesnar derriba y controla en el llaveo. La historia es que Taker es mejor striker que Lesnar, así que un golpe suyo hace es suficiente para hacerlo retroceder. Lesnar hace caer a Taker del old school y lo recibe en posición de F5, que fue el spot final de WrestleMania, pero Taker escapa. Lesnar empieza a aplicar sus suplexes y toma el control. Taker revierte y se recupera, aplica sus movidas características. Lesnar sangra de la frente. Lesnar evita un choke slam, vuelve a los suplexes, el público lleva la cuenta de los suplexes. Cánticos para ambos, cánticos de Undertaker contra cánticos de Suplex City. Lesnar le aplica un F5 a Taker sobre la mesa de comentaristas. Era en alemán, no recuerdo en qué idioma eran esos comentaristas. De vuelta en el ring, Lesnar
creo que eran franceses, si no me equivoco. Mi memoria es complicada.
Porque sí, los alemanes eran como 4, recuerdo, en la mesa de comentaristas.
Sí, sí.
De vuelta en el ring, Lesnar le dice, te voy a matar. Suelta una risa malvada. Taker responde, tendrás que hacerlo, y luego le aplica el choke slam más brutal de todos los tiempos. Lesnar sobrevive a un tombstone pile driver. Lesnar se sienta luego riéndose. Taker se levanta y se ríe también, es un momentazo. Intercambian golpes. Lesnar encaja una kimura en la esquina, lo cual es ilegal, pero el referee no rompe. Taker desde ahí aplica un last right, pero Lesnar sobrevive. Taker sobrevive a un F5. Lesnar aplica otro F5 y Taker vuelve a sobrevivir. Taker encaja un Hell's Gate, pero Lesnar gira y encaja la kimura. Taker pone los hombros de Lesnar sobre la lona, cuenta en uno, pero de pronto suena la campana. El referee se enoja porque él no dio la indicación de que sonara la campana. Paul Heyman entra emocionado al ring, celebra con Lesnar diciendo que Taker se rindió. Mientras el referee discute con el tipo de la campana, Taker le aplica un golpe bajo a Lesnar y encaja el Hell's Gate para desmayar a Lesnar y llevarse la victoria. En la repetición se ve que mientras el referee se fijaba en los hombros de Lesnar, Taker se rindió con la Kimura y por eso sonó la campana sin que el referee lo indicara. Paul Heyman toma el micrófono luego, está muy enojado, se queja por ese final, declara ganador a Lesnar a pesar de que el resultado oficial sea distinto, y así termina este show.
Qué difícil. La espera, la expectativa. Porque no importa la edad que tenga el Undertaker, no importa nada, es el Undertaker. No importa la edad que tenga uno, si nosotros crecimos con él ya establecido, ¿no? O por lo menos yo, ¿no? Por mi edad y eso. O sea, es un héroe, es una leyenda, es un ídolo. Y verlo pelear cada vez es algo genial. Es como volver a tener, no sé, 10 años menos, cuando recién lo conocía. Y bueno, el final, o sea, es imposible hablar de otra cosa que el final. No, creo que no puedo hablar del combate, salvo hablar del final horrible.
Yo hablo un poco del combate, porque yo quiero hablar un poco del combate. Me pareció que estuvo muy bien, porque fue un combate. Siempre que tenemos a Lesnar en el ring, son combates distintos en cuanto a estilo, ¿no? Porque usualmente vemos lo mismo, que el heel domina, que el babyface luego hace el comeback, hay algún intercambio de movimientos, luego vienen los falsos finales. Aquí, la historia era bastante clara. Lesnar era quien agarraba y aplicaba suplexes, derribaba, mientras que Taker volvía con los strikes, y esto era la ventaja que tenía sobre Lesnar. Y se trabajó así, y me gustó mucho que tuvieran esta psicología de trabajo. Fue un muy buen combate, muy distinto a lo que tuvieron en WrestleMania, principalmente porque Undertaker estuvo sano. Sí. Taker lució bien, mucho mejor de lo que había lucido con Bray Wyatt más temprano este año. Y por lo demás, ya, te doy paso para que hables del final.
No, bien, estoy de acuerdo, estuvo bueno. Aparte, los comentaristas cuando entraban dijeron como que el Undertaker era el mejor pure striker de la empresa, de la historia, y Lesnar era el mejor pure athlete, ¿no? O sea, como que eran el mejor golpeador y el mejor atleta de la empresa. Y bueno, como vos decís, se vendió así el combate, estuvo bueno, es emocionante verlo al Taker contra Lesnar, sobre todo teniendo en cuenta el combate aquel de WrestleMania, ¿no? Después de lo que pasó. Entonces cada suplex era, ay no, que caiga bien Undertaker, que no se lastime. Era horrible. Y bueno, llegó el final y... Primero, o sea, tiene todo en contra, ¿no? Está todo mal con el final. Pero lo primero, no lo entendí cuando... Lo primero que pasó. Cuando suena la campana... Y yo a veces, ya, como te decía, me distraigo, ¿no? Porque estoy escribiendo el resultado y mirando... Y no sé, me llega un tweet, una cosa, y a veces me distraigo, pero ahí estaba realmente atento y no entendí. Sonó la campana, vi que había contado uno, porque entendí lo de durante la llave, que Lesnar apoyaba los hombros, hasta ahí venía bien. ¿Por qué sonó la campana? Cuando el árbitro empieza a discutir con el timekeeper, dije, bueno, no, claramente esto es kayfabe, ¿no? En un momento dije, un error, no sé, pasó algo malo, un botch horrible. No, está. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué sonó? O sea, ¿por qué hicieron sonar la campana? ¿En qué momento el timekeeper decide sonar la campana sin una seña del árbitro? Bueno, y ahí se vino la debacle con el low blow, el Hell's Gate, y otra vez el recurso de alguien se desmaya ante las llaves, no se rinde. Pero pierden igual. Que vimos hacer, por ejemplo, con Corbin, ¿no? En NXT. El clásico recurso de, bueno, es una derrota por sumisión, pero el tipo no se rinde. Que en realidad se desmayan y por lo general se despiertan. O sea, no es que se desmayen así muy, muy horriblemente. Es como. Y bueno, no sé, me cuesta todo tanto. Porque esa obsesión a veces de querer cuidar las cosas, de decir, perdón, no pierde ninguno, esto puede seguir para que haya una revancha, lo llevan a extremos como este. Que en realidad, o sea, para mí Undertaker quedó horrible. Quedó peor que una derrota, porque Undertaker no solo se rindió, porque después, quitándole todo el misterio que podría haber tenido este final espantoso, muestran enseguida el video de Taker rindiéndose. Que podría haber sido, por lo menos, dejar eso, no sé, a discusión. De bueno, tal, no, era una toma que no se veía, que aparezca, no sé, por decir, yo tiro ideas, ¿no? No sé, que aparezca mañana en Raw, no, mirá, hay una toma que acá vemos bien, no, enseguida, tipo, está, sí, tenían razón, el Undertaker se rindió y no lo vieron. Y la única forma de ganarle a Lesnar fue con un golpe bajo. Entonces, en los papeles Lesnar tiene una derrota. Es contra el Taker, o sea, haber perdido de otra manera tampoco le iba a afectar para mí, que era una de las discusiones que había. Había gente que decía, si Lesnar pierde, romper la racha fue inútil. Para mí no. Para mí Lesnar podía perder, que todo lo que vivimos desde que rompió la racha hasta ahora no se deshace. No era necesario, me parece un final tan espantoso como este para que Lesnar pierda. O sea, y cuidar una credibilidad enorme. O sea, el tipo es la bestia, es el conquistador, es todo. Y perdón, podría haber ganado Taker con trampa, porque ya llegué a comprar que el Undertaker buscaba, lo único que buscaba era venganza, que lo que él quería era destruir a Lesnar, no le importaba qué. Ya le había hecho dos golpes bajos, o sea, estaba bastante empecinado con la debilidad de Lesnar, parece haberla encontrado. Pero no sé, está algo tan simple como el golpe bajo en una distracción del juez me parecía aceptable, pero la rendición que no se ve de Taker, la confusión, después sí el golpe bajo y la rendición, todo junto me hizo un combo horrible que me dejó totalmente frío al final del combate. Nosotros quedamos con mi hermano, tipo, ¿qué pasó? No sé, esperando que cuando Heyman, por ejemplo, anunció su versión de los hechos con el video que lo demuestra, esperaba, no sé, bueno, que reinicien el combate, por ejemplo, no sé, que algo que ha pasado alguna vez cuando hay finales así, pero no. Así terminó todo, la pelea tan esperada, la revancha de la bestia y el Phenom, terminó con un final sucio bastante horrible para mí.
Yo voy a defender un poco este final, porque soy audaz. Sé que mucha gente se ha molestado mucho, incluyendo tú. Pero yo tengo algunas justificaciones para que este final sea un poco más entendible. No puedo justificar todo porque tienes razón en algunos puntos. Pero vamos a ver. Según mi opinión, a mí me gustó el hecho de que al final hubiese esta sensación de que Taker intenta poner los hombros sobre la lona y una cuenta de uno y de pronto suena la campana. Y se empieza a pensar en que, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido un error? ¿O es kayfabe? ¿Por qué? Si hubo una cuenta de uno nada más. Y el referee se pone a discutir. Claro que en ese momento ya dices, ¿no? Ya, es kayfabe, es cierto, pero ¿qué ha pasado? Y la idea de que Lesnar y Taker tuviesen este final disputado, o este final polémico, abre inmediatamente la posibilidad de que hay una revancha, porque no se va a quedar esto así. Lesnar y Taker van a seguir teniendo problemas. Y todo esto tendría que cerrarse en el WrestleMania más grande de todos los tiempos, que es el 32, que viene en el estadio de Dallas. Uh-huh. Así que por ese lado me parece una buena forma de crear expectativa para ese combate. Que claro, este era el combate muy grande para WrestleMania, pero finalmente pues, sucederá en WrestleMania. Y por lo demás, otro punto que estuviste tocando. Me gusta tu idea de tener esta repetición con el otro ángulo en el día siguiente, para no tenerlo todo tan claro ahora mismo, sino que quede esa duda. Y por lo demás, me parece que se hizo un buen trabajo para cuidar primero a Lesnar, por haber sometido a Undertaker, y luego a Undertaker por llevarse la victoria luego, que claro, esto es un poco más, o un poco menos fuerte, porque para eso tuvo que rendirse sin que nadie lo vea, aplicar un golpe bajo, y luego recién aplicar la llave. Pero al final, me parece que se hizo un buen trabajo, primero, para cuidar a ambos, y segundo, para crear un combate próximo, que será en el WrestleMania de Dallas.
Sí, ya te digo, para mí, un poco mucho, creo que se podría llegar al mismo resultado, sin la necesidad de que sea tan así entreverado y feo, pero opino que sí, que está bueno que vaya, o sea, hacia dónde va.
Esa es la gran diferencia con el otro final sucio que, como hemos dicho,
exacto,
no apunta hacia ningún lado, ¿no? Simplemente Jon Stewart estuvo ahí porque estaba invitado y de pronto se le ocurrió que quería ser malo luego de su retiro.
Exacto, es tal cual, o sea, uno puede superar que bueno, este final fue horrible porque en realidad con los días ya está, o sea, por más que cuando lo repitan y eso, ya se va a pasar y va a quedar por esa, pero sobre todo porque va hacia algo, va hacia esta revancha final probablemente en WrestleMania y porque tiene una explicación de, bueno, cuidar a Lesnar, cuidar a Taker. Pero no, la de John Cena Seth Rollins no tiene explicación ni un destino que tenga sentido, al menos no por ahora.
Vamos a esperar qué sucede luego. Dicen que en el Raw de mañana sucederá algo muy grande, muy importante también en camino a ese WrestleMania que se va construyendo desde ahora, así que habrá que verlo. Por lo demás, decir que este SummerSlam estuvo bien, show entretenido. Me parece que TakeOver anoche estuvo mejor, no sé si opinas lo mismo.
Sí. Estuvo mejor, estuvo más divertido, las historias estuvieron buenas. También la duración creo que ayuda, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es más fácil 2 horas que 4. Y obviamente en 4 horas hay cosas que son aburridas. Y en 2 hay menos chance de que pase cuando es un buen show como lo fue NXT. Pero sí, yo creo que tiene estos finales que pueden empañar un poco, capaz.
Claro, porque yo, por ejemplo, cuando hablo del final de Lesnar contra Taker, a pesar de que lo defiendo, acepto que el hecho de que sea un final así le resta en la nota final al combate que estaba siendo muy claro, bueno hasta ese momento.
Totalmente. Y pero bueno, en notas generales, SummerSlam, entretenido, un poco largo, capaz, o sea, no se lo recomendaría ver entero a alguien que no lo haya visto. Lo que sí me he olvidado de comentar, yo en la previa pensaba que el combate de eliminación de Divas era eliminación de a una. No había escuchado cuando anunciaron que si eliminaban a una, eliminaban a todo el equipo. Así que hago acá la fe de ratas, la aprovecho para hacerla acá en este espacio de Arras de Lona.
Bien, cerrado entonces el tema de SummerSlam. Tenemos algunas preguntas que podemos ir respondiendo para tener temas de conversación. Bien. Porque ya he comentado esto en mi semanario también. Es que ya no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y el Ask me demanda un tiempo, ¿no? Responder preguntas. Ya no puedo sacrificar mi vida tanto. Algo tengo que sacrificar. Tengo el semanario, lo voy a seguir haciendo, el podcast también. Pero el Ask lo dejo para estos espacios, ¿no? Que puede ser divertido. Así que veamos, tenemos una pregunta por aquí que dice: ¿no crees que el reinado de Nikki será olvidado rápidamente como pasó con el de Dean Ambrose con el título de Estados Unidos? Por venganza a los que lo tuvieron antes, siendo reinados más largos que estos y fueron de mala manera.
No, yo creo que no creo que sea olvidable el reinado de Nikki Bella. O sea, recordado primero porque nos vamos a acordar de que fue buscado, que demore tanto para superar el de AJ. O por lo menos eso es lo que todos creemos, ¿no? O sea, capaz que no, pero todo pinta que sí.
Sí, sí, es que está todo apunta a eso, ¿no? Además, claro, aún con el hecho de... También se va a ser recordado porque fue el reinado que habrá sido el que tuvo en medio de la revolución de Divas, entre comillas.
Claro. Así que sí, yo creo que va a ser recordado. No como el de Dean Ambrose, por ejemplo. Uh-huh. Pero vas a recordar, sí, de mala manera, ¿no?
Porque sinceramente yo me pongo a pensar y digo, Dean Ambrose, me tengo que hacer un esfuerzo para recordar que fue campeón de Estados Unidos.
Sí, aparte de recordar alguna defensa, alguna rivalidad que haya tenido por eso. Yo no cuento porque no tengo memoria, pero, o sea, ni lo intentaría.
Yo pienso, sé que le ganó a Kofi para quitárselo, pero no sé quién se lo quitó a él, no recuerdo.
No, imposible.
Leí que Kevin Owens contra Chris Jericho en WrestleMania 32 le gustaría a algunos directivos e incluso al mismo Jericho. ¿Qué te parece ese proyecto de combate?
Bueno, serían dos de mis favoritos peleando, ¿no? Así que por ese lado me encantaría, pero capaz que me gustaría más ver a Kevin Owens, no sé, con algún título en la vuelta, en alguna rivalidad más importante, porque Jericho ya no es un luchador de la empresa, o sea, no es un, ¿cómo es?, un luchador a tiempo completo. Va a algunos house shows, alguna vez que vuelve cada tanto y eso. Pero no, me gustaría más a Kevin Owens en alguna rivalidad importante, ya te digo, con títulos de por medio o no. Pasa que en WWE me parece que si no hay títulos de por medio, las rivalidades no les dan mucha importancia. Así que en definitiva la respuesta sería, me gustaría verlos en otro evento, o sea, me gustaría, es un combate que me interesaría, pero no en WrestleMania.
Uh-huh. Escuché que hace poco tuvieron un combate en un house show.
Sí.
Y dicen que fue muy bueno. Un house show en el que Cena no estuvo, porque el combate era Cena contra Owens, pero como Cena tenía la nariz lastimada, Jericho fue el reemplazo y fue un muy buen combate.
Sí, escuché lo mismo.
¿A qué luchadores de WWE les tienes mucho cariño, sin importar los buenos o malos que sean?
A ver, bueno, Owens, obviamente.
Sí.
Tengo mucho cariño a Daniel Bryan.
Sí, también, de acuerdo. Sami Zayn.
Sami Zayn, sí.
Bayley.
Sí, son, claro, que toda gente que dan ganas de abrazar, ¿no? Más allá de, o sea, hay luchadores que te gustan y luchadores que no le tienen cariño, son dos categorías distintas.
Sí.
Por ejemplo, no sé, estaba pensando ahora, dijiste gente de NXT. Baron Corbin, como yo dije, yo lo defiendo, me gusta, pero no le tengo mucho cariño. No le daría un abrazo a Baron Corbin, por ejemplo. Pero Sami Zayn, sí, Sami Zayn. Ayer, por ejemplo, estaba viendo este especial de Finn Balor que estaban dando antes de NXT. Y Sami Zayn tiene un gorro de los Misfits, que es una de mis bandas favoritas. Y lo usa bastante a menudo porque lo he visto en varias ocasiones con él. Entonces ya lo veo, es tipo, ah, qué grande Sami Zayn. O sea, le gustan los Misfits, era el genérico. O sea. Ah, es un tipo genial.
Son tipos que uno los ve y se siente que son agradables, ¿no? Por eso también se ponen over.
Claro.
¿Crees que Tommaso Ciampa pueda llegar a ser alguien en WWE?
Bueno, me gustaría que le dieran un contrato, porque Tommaso Ciampa me gusta bastante. Me gustaba siempre en Ring of Honor. Parece una lástima que no tuviera más éxito en la empresa, pero no lo veo como main eventer tampoco en WWE. O
sea, no lo fue en Ring of Honor, ¿no? Se puso over hasta cierto punto, pero
claro,
le faltaba algo para conectar con el público, para terminar de conectar, quiero decir.
Sí, creo que tuvo un reinado del TV Championship, que sí, estuvo bueno, lo defendió, me acuerdo, creo, hasta en Alemania, tuvo una gira, algo. En una época en la que yo seguía bastante Ring of Honor y me acordaba de las cosas. Pero no, Ciampa, o sea, siempre me gustó pila. Me gustaría, sí, que estuviese en WWE, que tuviera un buen momento, pero no creo que tuviese un éxito importante. Me parece que hay muchos antes en la fila.
Podría llegar a ser un mid-carder fuerte, ¿no? Como lo fue en el mismo Ring of Honor, como la posición de Cesaro ahora, por ejemplo.
Sí, exacto. Exacto.
Esta pregunta es interesante. ¿A quién ves con más talento y más opciones de triunfar en el roster principal? ¿Tyler Breeze, Hideo Itami o Baron Corbin?
Con más talento y más opciones de triunfar en el roster principal. Complicada. Complicada porque, por ejemplo, me parece que ahí tenemos. Mira, está bueno las tres opciones. Más talento capaz que técnico, por ejemplo, Hideo Itami, sin dudas, ¿no? Uh-huh. Más chance de triunfar por una cuestión de lo llamado it factor, de presencia y demás, sería Corbin.
Además, por apoyo de la directiva, por el hecho de ser un tipo que ha salido del Performance Center y que le están dando el push y que tiene el tamaño que les gusta a ellos y demás.
Exacto. Pero, si me decís talentoso y con chances de esos tres, creo que Tyler en realidad está ahí como es intermedio, porque uh-huh, es bueno, tiene un buen personaje, me parece que podría llegar a tener cierto éxito, pero tampoco una cosa de main event, como hablábamos recién. Así que, habiendo pensado todo esto en voz alta, que es lo que te obliga a hacer la pregunta, me lo replanteo y digo, Baron Corbin. Di vuelta, mientras iba hablando, di vuelta la respuesta.
Yo apuesto por Tyler Breeze. Pienso, le tengo esperanza a Tyler Breeze. Pienso que si lo buquean un poco mejor, he dicho alguna vez que su personaje se mueve en los extremos. Uno que es Fandango, el otro que es Shawn Michaels.
Claro, bueno, es que, ¿sabes lo que pasó por mi cabeza cuando iba a decir Tyler Breeze? Viste que todo aspiraba a eso. Uh-huh. Pero dije Fandango. Vino el fantasma de Fandango, vino el tará, vino la musiquita a mi mente y dije, no, Tyler Breeze no, voy con Corbin.
A ver esta pregunta, si la batalla real es en honor a André the Giant, ¿por qué no se planteó desde WrestleMania 30 que el nombre se debe a la batalla de WrestleMania 2 que ganó él? ¿Por qué tal como se anunció fue como que dijeran, hay que rememorar a André, elegiremos cualquier tipo de combate para ponerle su nombre? La respuesta a esto es que esta Battle Royale que hacen en nombre de André the Giant es simplemente un nombre que le ponen a la Battle Royale que hacen todos los años en WrestleMania para que toda la gente trabaje en WrestleMania.
Sí, claro, es... perdón, estaba respirando.
No, dale.
Es tal cual, es la típica movida de sumar gente para que participen en algo y tratando de darle un nombre, una importancia mayor que bueno, lo que es realmente, porque si vos decís, bueno, ahora viene el Battle Royale de los tipos que no tienen rivalidades ni importancia para estar en ninguna otra cosa, y lo presentas así, es tipo, bueno, ¿qué me importa? Pero si vos decís, bueno, este es el... tiene todo ese nombre tan largo y rimbombante que tiene. Es el Battle Royale de André the Giant, Memorial, de no sé qué. Es tipo, bueno, esto es importante. Por más que, como ha demostrado en los hechos, no lo sea.
Se le rompió el trofeo a Cesaro, ¿no? Y luego Big Show tenía el suyo con el que posaba y luego se perdió también.
Sí, por eso. Está demostrado de que no... No pasa nada con ese combate.
A ver, ¿encontrabas que como manager, heel, Ric Flair estuvo entre los mejores de todos los tiempos o se le sobrevaloraba por todo lo que había hecho como luchador antes?
Pasa que no, ahí... ¿Cuándo fue manager heel?
Ah, para Evolution, tal vez.
Ah, claro, está bien, está. Cierto. Ajá. Uh-huh.
Yo no diría que estuvo sobrevalorado porque me parecía un buen manager. Decir entre mejor de todos los tiempos no lo pondría ahí porque hay algunos que son mucho mejores. Además, su trabajo como manager fue más para acompañar, yo recuerdo, a Triple H, ¿no? Porque con los otros estaba por ahí, pero no... Bueno, sí, es cierto que ayudaba y todo lo demás. Me pareció un buen manager. No podría decir que estuvo sobrevalorado. Su trabajo lo cumplía bien. Y Ric Flair es genial en cualquier cosa que se le ponga a hacer, así que no puedo decir que se le sobrevaloraba.
Claro, capaz que no es de los mejores como manager, pero el hombre es el hombre, o sea, es Ric Flair haciendo otro rol, pero siempre va a ser genial, así que eso no puede estar sobrevalorado.
Ajá. A ver, para una de las últimas preguntas aquí, en Arras de Lona, porque somos muy muy fans, muy tenemos un trabajo muy profesional aquí analizando wrestling. ¿Has visto Dragon Ball Super?
No.
¿Eres fan de Dragon Ball, Fede, o no?
Sí, de los viejos, sobre todo.
Claro. No, yo tampoco me he puesto a ver este nuevo. Vi esta polémica que salió con la... Hubo una animación que estuvo mal hecha y...
Sí, eso no, sí.
No me animo a verlo.
Eso lo vi.
A ver, una última pregunta. ¿Para tu gusto hubiese sido un dream match enfrentar a Kurangel y Ken Shamrock?
No, la verdad que no tanto como un dream match, no. Ken Shamrock no me mueve demasiado, así que no lo consideraría un dream match.
Tenía su gracia con algunos movimientos y demás, pero sí. Entre los mejores no estaba y por eso podría haber sacado, obviamente Kurangel puede sacarle un muy buen combate a cualquier persona, pero con Ken Shamrock dream match no lo pondría, solo para ver el duelo de Ankle Lock tal vez, pero más que eso nada.
Claro, no, no, o sea, como decís, hubiese sido, podría ser un buen combate, pero no un dream match, no, no.
Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy, hemos hablado especialmente de SummerSlam, algunas preguntas adicionales, y quiero agradecerle a Fede por estar nuevamente en el programa. Fede, ya nos veremos pronto seguramente.
Bueno, sí, espero estar pronto por acá. Estoy, lamento un poco el estado de la garganta y la tos, pero como decía en la previa, el calor de SummerSlam, viste, yo lo esperé sin remera y en bañador. Y bueno, me morí de frío y acá estoy con tremendo dolor de garganta y mucha tos. Voy a reposar ahora cuando termine de grabar esto, así que... de nuevo, gracias por la invitación y estamos pronto por acá.
Bien, Fede, cuídate, ya nos vemos.
Chau.
Una divertida edición del podcast con Fede From Hell hablando sobre la actualidad del mundo del wrestling, especialmente WWE, SummerSlam y algunas preguntas curiosas al final para terminar este fin de semana intenso de wrestling. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromhell, pueden seguirme a mí en @urale54, pueden seguir al podcast en @ardlpodcast. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Búsquenos en iVoox, búsquenos en iTunes, suscríbanse. Pueden escribirnos a arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y en cuanto a la próxima edición del programa, estamos a merced de Ring of Honor y la fecha en la que subirán ese show de Field of Honor que se realizó anoche. Y eso es lo que estamos planeando analizar próximamente. Pero también cabe la posibilidad de que, dependiendo de la agenda, podamos tener una edición nostálgica del podcast, una que, de esas que hace tiempo no tenemos. Así que estén atentos a los anuncios en las redes sociales y demás. Ha sido una bonita experiencia compartir dos ediciones seguidas del podcast este fin de semana. Espero que lo hayan disfrutado, al igual que yo, al igual que los colaboradores que tuvimos este fin de semana, Walter y Fede. Y por el momento nos quedamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.